La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9. Casa construye producción de trabajo con vos.
Y definitivamente hablamos de producción y de trabajo en este programa, y hablamos de economías regionales y hablamos de el campo, porque el campo golpea tu puerta, porque el campo golpea a las economías regionales desde el punto de vista de poner las cartas sobre la mesa, desde el punto de vista de poder ingresar a tu mundo, que pasa a ser nuestro mundo, y un mundo que a veces tiene verdades que nosotros no la sabemos, un mundo que a veces tiene puntos de vista que nosotros no los comprendemos, un mundo que a veces tiene espacios pero que no comunican de la manera que nosotros podemos hacerlo. Por todo esto y mucho más, bienvenidos al campo. El campo en un sentido que vale la pena, porque no se concentra en la federalización de capital federal. Cuando hablamos de economías regionales, hablamos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso, verdaderamente, bienvenidos a la federalización del campo. Por eso, que hoy más que nunca, el campo golpea tu puerta, el campo en tu casa. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es coordinar esta mesa de diálogo, de debate y de epidemia, porque tengo a los dos de mis co-conductores, los tengo enfermuchos a ellos, que ya los voy a hacer el contacto y establecer. Pedro lo tengo con el pechito tomado y me acaban de decir que Sebastián también está con el pechito tomado. Dos pechitos tomados y aquí estaremos como todos los días martes a partir de las 15 con el campo en tu casa, y vos nos sintonizás en la 97.9, sí, allí en el dial FM 97.9, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Ahí ves las estrellas en los oídos. Que solo Google Play te brinda para poder bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, Android. iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes a través de Radio Cultura porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque nosotros, en definitiva, somos radio. Y aquí estamos siendo las 15 horas, 11 minutos, 10 segundos, haciendo una temperatura de 31 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual, 31 grados 8. Hemos excedido la máxima pronosticada para el día de la fecha, que era de 30 grados. Mañana es de 32, te adelanto nada más. Una mínima de 16, es decir, que si mañana es 32, podemos esperar 34. Todo puede pasar. Y luego vamos a tener máximas que van a estar rondando durante toda la semana los 30 grados. Y mínimas que van a estar ascendiendo 18, 19 hasta 22 grados. Y ahora llega el momento de presentarlos a ellos, que con los cambios de temperatura, el aire acondicionado y demás, tiene tocado el pechito, tienen tomado el pechito, no se sienten tan bien. Pero bueno, aquí estamos, lo importante es que están presentes, lo importante es que están con nosotros. Él es abogado, productor, ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con Pedro Salas. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Ale, pues mejorando notablemente, obviamente todavía me falta un poco de voz, pero anda un virus, aviso, que se llama gripe influenza,
sí,
y tipo B, y es bastante, dicen que está todo el año, agarra cuando hace calor,
sí,
y le puedo asegurar que uno toma los remedios,
sí,
se cuida, pero demora, me dijeron va a tener 10 días.
¿Cuál es el virus? Así ya pasamos toda la información también vinculada con lo medicinal. ¿Cuál es el virus, Pedro?
Gripe influenza B.
Ah, gripe influenza B, conocidísima. Sí, como estuvo la influenza A, la influenza B, y le también mucha tos le ha dado a usted.
Sí, estuve.
Perdió la voz, después con mucha tos.
Se resiste, pero le voy a terminar de ganar,
digamos. Pero está mucho mejor, Pedro, eso es lo importante. Ahora vamos a ver cómo está Sebastián en las rutas. ¿Estará rutero hoy o no estará rutero? Está rutero, me parece que está rutero. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Sebastián Sebi Trocero. Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ale, buenas tardes, Pedro. Muy bien, muy bien.
Usted también está resfriado, me parece, ¿no?
Pero un resfrío nomás. De sol, supongo yo.
Resfrío de sol, supongo yo. Muy bien, muy bien.
Para no decir el terrible calor que está haciendo.
yo sabía. ¿Qué temperatura le marca su camioneta?
Y acá yo calculo, pero marca como 36 grados, pero
36 grados
le marca. Es una cuestión de sensación térmica más.
Claro, es decir, vos la camioneta le marca 36 y la sensación térmica suya ahí puede ser 46, pero cuando baja puede estar en 34.
Sobre el asfalto debe hacer unos 40 y algún grado, seguro.
Bien. Yo lo noto con un poquito la naricita tomada y a Pedro con el pechito tomado. Pero están bien, que es lo importante. Están bien los dos, se están recuperando. Muy bien, mis amores. Qué dupla ustedes, ¿eh? Cuando se enferman juntos también. Y cuando están bien juntos. Me gusta esta dupla de la Sociedad Rural de Córdoba. Muy bien, ¿no es así, Pedro?
Me parece muy bien porque hace tiempo que no lo veo a Seba, lo escucho nomás por acá. Así que hasta, ¿cómo le diría? Estas cuestiones hasta mentales.
Claro. Es un verdadero placer. Pero yo les voy a decir a los dos, antes de ingresar con nuestra salida telefónica, que no es lo mismo Córdoba sin ustedes.
Lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí. Y no encontrarte me parece.
¿Qué sería de Córdoba sin el rutero, sin Trocero? ¿Qué sería de Córdoba sin Salas, sin Pedro? ¿Qué sería de Córdoba sin ti?
Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza.
Por eso que siempre regresan ellos a Córdoba. Y ahora lo vamos a presentar a él. Vamos a poner un manto de seriedad. Estamos hablando con nuestro vicepresidente. Él es vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Estamos en comunicación con Carlos Caserio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Carlos en comunicación telefónica. Vamos a pasar entonces a Milagros en comunicación telefónica, porque es un milagro tenerla también. Ella es subsecretaria de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios. Estamos en comunicación con Milagros Barbieri. Hola Milagros, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Milagros, ¿cómo te va? A ver cómo tenemos el wifi y la señal. Creo que se te escucha de manera perfecta. Ya le voy a dar el paso a Pedro y a Sebastián para darte la bienvenida al respecto. A ver, Pedro, le vamos a dar la bienvenida. Se cortó Milagros. ¿Vieron que yo no la notaba bien a Milagros? No la notaba bien. Estaba como extraño. Ahora la vamos a tratar de volver a conectar. Vamos a hacer la salida al aire, tranquilos, y le vamos a dar la luz a un milagro, como lo es Milagros. Ahora sí, Milagros.
¿Cómo va?
Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a ver Pedro a Milagros.
¿Cómo está Milagro? Buenas tardes, un gusto escucharte.
Bien, ahora le vamos a dar la bienvenida
Pedro,
con, con Sebastián, para que te damos toda la bienvenida a Milagros. Sebastián, le damos la bienvenida a Milagros.
Hola Milagro, buenas tardes, un gusto.
Ahí está, ya estamos todos te dimos la bienvenida, ahora sí Milagros. Milagros, la gran...
Hola, ahora sí.
A ver, Milagros, ahora sí, la gran pregunta tiene que ver con este trabajo que están realizando de pequeños y medianos productores agroalimentarios. Contame un poco en qué consta.
Bueno, a ver, yo estoy a cargo de una subsecretaría que no había existido antes en todos los más de 140, 150 años de historia de este ministerio, bueno, hoy devenida Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, y esto básicamente tiene que ver con atender una escala que no es ni la de las grandes producciones y grandes empresas productoras y concentradoras, y tampoco la de la escala más, más pequeña, que es la de la agricultura familiar y campesina, ¿no? Sino de atender justamente la pequeña y mediana producción en algo que llamamos las agropymes. Tratemos de pensar en la importancia que nosotros en general le adjudicamos a las pymes, ¿no? Las pymes industriales en nuestro país, y la conciencia que tenemos como sobre las pymes, que son verdaderas generadoras de empleo y de empleo formalizado en todo nuestro país. Bueno, y atender entonces este sector que llamamos las agropymes, que abarca tanto desde los pequeños y medianos productores de producción primaria como lo que es el valor agregado y también la comercialización, ¿no? Entonces, este es un camino que empezamos a recorrer desde que asumimos la gestión en diciembre de 2019, si bien el área se creó por abril y, digo, y se fue concretando, digo, bueno, crear una institución nueva en un ministerio que históricamente no había atendido al sector, ¿no? Entonces, digo, es un camino que vamos transitando, haciendo también que otros actores de la economía y también de la política agropecuaria vayan, digo, como la importancia estratégica que desde el gobierno entendemos que tiene este sector, ¿no?
Bien, ahora te quiero preguntar sobre un punto de vista en el cual vos también estuviste tuiteando y retuiteando, que tiene que ver con la ley de humedales. Coméntame, Milagros.
Bien, a ver, nosotros, bueno, yo ahora no leí los dos dictámenes que están en este momento en discusión, así que sobre eso sí lo que podemos decir es que nosotros lo que pensamos es siempre una producción que es con las personas adentro, ¿no? Un sistema productivo con productores y con muchos productores democratizado. Y en ese sentido, para que haya muchos productores, sin duda que nosotros necesitamos que el cuidado de nuestros bienes naturales, hacer que nuestra producción sea la producción de alimentos, que es particularmente en la que nosotros estamos abordando con mayor énfasis, tiene que ver con una producción que sea económicamente sustentable, pero también ambientalmente sustentable, claro, y socialmente sustentable. Entonces, lo que no tengo en este momento en la cabeza los últimos dos dictámenes, puedo decir que esa preocupación, digo, nosotros vemos los impactos, digo, del cambio climático en todo nuestro territorio. Argentina es el país de América del sur con mayor superficie semiárida, a pesar de que en nuestra cabeza digo hay agua y eso es cierto, y hay bosques y hay montes, pero eso es una situación que viene, digo, como sobre, que no viene siendo cuidada, ¿no? Entonces nosotros, cuando pensamos en sustentabilidad, sí entendemos que tenemos que prestar atención a la sustentabilidad ambiental, y que eso es responsabilidad de los estados nacionales, de los estados provinciales. Bien. Y por supuesto de toda nuestra comunidad y de toda nuestra sociedad, ¿no? Y tenemos la obligación de garantizar que las generaciones que vengan por delante tengan el mismo derecho a uso y de aprovechamiento del lugar que habitan, de modo, digo, de generar vida digna en todo el territorio.
Bien.
Eso es lo que te puedo plantear. Después hay obviamente entre los sistemas productivos y la necesidad de cuidar el ambiente. Bueno, eso no podemos hacer como que no pasa, y tenemos que mirarlo. Desde la subsecretaría lo que nosotros hacemos es abordar cada proyecto que acompañamos, incluyendo esa mirada, ¿no? Digo, desde la economía circular, desde el uso eficiente del agua, desde agregar tecnificación de riego, desde un cuidado del suelo, de un uso, promover usos no extractivistas de nuestros bienes naturales. Ya hablamos del suelo, del agua o de los bosques nativos o sí, de los recursos forestales que existan. Mm. Entonces esa es la mirada que tenemos y la obligación que tenemos, porque está directamente, aunque no la tuviéramos, es parte de la creación de esta subsecretaría, que es como el mandato que tenemos desde el boletín oficial que crea la subsecretaría.
Bien, desde el punto de vista ahora, Milagros, te quiero preguntar específicamente Agropyme y también Producción y Trabajo. Lo último, cuando el superministro Sergio Massa va a Mendoza y habla de un dólar para las economías regionales, que también va a tener influencia, por eso te lo pregunto a vos, en lo que tiene que ver con lo Agropyme, porque también habló de créditos. Decinos un poco cuál es la percepción tuya. ¿Cómo, Milagro? ¿Hola? Se te escuchó entrecortado, ahora sí. ¿Qué me decías?
No. Ay, sí. No, que no te entendí la pregunta. No, el inicio de la pregunta sí, pero que me decías que te parecer sobre eso. Eso me estabas planteando.
¿Cuál es tu percepción al respecto del dólar vinculado a economías regionales y también vinculado a los créditos que van a otorgar desde el punto de vista del superministro de Economía?
Uh-huh. A ver. Por un lado, nosotros sí estamos convencidos y creemos que es correcto el impulso y todo estímulo a las economías regionales. ¿Eso por qué? Porque son las economías que generan soberanía en la ocupación del territorio, porque son las economías que generan trabajo en el territorio, que permiten impulsar inversión federalizada, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿es correcto poner herramientas, instrumentos para acompañar las economías regionales? Sí, es el camino correcto. Luego, con respecto a cuando tenemos estos eventos, que ya no podríamos llamar eventos, ¿no? Recurrentes de eventos climáticos dañinos. Pasamos de la sequía al frío intenso hace 3 días acá en distintos lugares de nuestro país, a las nevadas, a las inundaciones, los secanos, etcétera. Bueno, estamos hablando que en realidad deberíamos tener a la larga como país, o a la mediano plazo como país, poder instrumentar acciones y políticas que tengan que ver no ya con la emergencia, con salir de la emergencia, sino con anticipar. Bien. Y reparar los daños hechos. Entonces, si vos me preguntás, lo que creo es que los instrumentos en el corto, en el plazo, en el marco de emergencia son los mejores disponibles, pero que tenemos que pensar políticas que nos ayuden a salir de ver cada situación de esta repetida, reiterada, como una situación anómala. Ya no son situaciones anómalas y van a dejar de serlo cuando nosotros podamos hacernos cargo de tener un modelo de producción agropecuaria de alimentos sustentable, y no es solo responsabilidad de la Argentina, sino que obviamente los países centrales tienen mucho mayor responsabilidad en ello.
Clarísimo, Milagro, me gusta porque das discursos, me encantó, bien político, bien, me gusta mucho, y sos mujer también, Milagro, es una cosa fantástica. Muy bien, Pedro, llega el momento de tu pregunta, ahora, ¿qué te gustaría preguntarle a Milagros?
Vos sabés que son pocas las funcionarias mujeres en agricultura, digamos, creo que Milagro, Diana Guillén y alguna otra funcionaria, pero mujeres, digamos, son pocas, así que es casi un milagro que la tengamos. Este, y es realmente asombroso el compromiso que tiene con este tipo de productores y de producción. Milagro pregunta, hemos tenido un problema grave en algunas economías regionales con estas heladas tardías. Yo siempre digo, en mi familia hemos fabricado dulce durante más de 30 años. Entonces, este, por ejemplo, esto nos liquidaba toda la producción de damasco, de dulce, de durazno, de ciruelo y demás. Este, han pasado, digamos, esta cuestión climática, que yo siempre digo que el que la niega porque no tiene cerebro, pero bueno, todavía hay algunos que hacen política con eso, y tiene una perspectiva efectivamente real. ¿Qué relevamiento han hecho? ¿Qué medidas tienen pensadas? ¿Qué conversación han tenido con los productores afectados?
Milagros.
Sí, ¿qué tal? Mira, particularmente estuvo desde el ministerio, estuvo el ministro Massa recorriendo y en reuniones con productores en la provincia de Mendoza, estuvo él y también el jefe de gabinete. En función de eso es que sacaron, como bueno, se van a sacar ahora como algunos instrumentos que, lo que decía, son más como de en el corto plazo para poder salir de la emergencia, y lo que estamos evaluando es también junto con el digo, con nosotros venimos trabajando como hace bastante también con la senadora Anabel Fernández Agasti, y con a través de ella con los que tiene que ver
ahora retoma, quédense tranquilos, es un tema de wifi,
acceso a insumos difundidos y para que haya como sobre el que habló el ministro más al lanzamiento de precios justos, y lo que estamos pensando es el problema de lo que vamos a tener que trabajar en la jornada, en toda la zona también, y no es eso, digo, básicamente es un problema que abordó en persona el ministro, eso es, digo, como lo principal, digo, para tener en cuenta que no es un problema al que se está escapando, ¿no?, en la mirada.
Bueno, es importante lo que estás diciendo, Milagros, desde el punto de vista de que fue al lugar de los hechos y también el trabajo conjuntamente con los productores en Mendoza, y también esto es algo que se requiere a nivel federal, sin lugar a dudas, es una federalización porque las sequías y demás habla de todas las economías regionales. Milagros, a ver si estás allí presente.
Economía.
Se le escucha muy entrecortada. Vamos a hacer algo. Bájala, se le escucha un poco entrecortada. Vamos a volver a llamarla, cualquier cosa, pero se le escucha bastante entrecortada. A ver qué es lo que podemos hacer. Si no, la vamos a decir durita, Milagros. Quédate ahí. Yo estoy segura que hoy tenemos Egipto y va a salir clarísimo, y la tenemos acá a la vuelta a Milagros y sale dificultosa, porque son cosas que ocurren, y fundamentalmente con el tema del wifi. Ahora sí está conectada, ahora sí, Milagros, se te escuchaba entrecortado y quería escucharte con claridad.
A ver, ahí sí.
Ahí sí, viste, a veces hay que estar duro, duro como tú sabes, Milagros, una cosa.
Yo estoy quietita
en ahí está.
La oficina.
Ahí está.
En el despacho. No, esto quería destacar que un ministro de Economía se acerque al diálogo con los productores en un momento como este y que esté en territorio es una impronta que en principio tenemos que darle la bienvenida, ¿no? Los ministros de Economía generalmente son más los ministros de escritorio, y entonces cuando uno habla, bueno, es necesario asignar fondos para este problema, entender que los productores, que provea, que cómo quedó la fruta, cómo quedó la uva, cómo quedaron los duraznos, cómo efectivamente estas plantas no solo van a impactar en la vendimia de este año, sino también en la del 2024, bueno, es un buen augurio, ¿no? Bien. Para el sector, digamos, si esto continúa.
Bien, clarísimo, Milagros. Uh-huh. Ahora vamos con Sebastián, una pregunta.
Dale. ¿Cómo estás? De nuevo, mi consulta es, Sebastián, sí, particularmente dentro de los anuncios del ministro en Mendoza, planteaba para que las empresas pudieran adherir a este tipo de cambio diferencial o inclusive a una serie de paquetes de medidas extras, la adhesión al programa de los precios cuidados y a un programa de protección de la empresa familiar. Y quería saber si eso está dentro de tu cartel. Dice que iban a destacar en las próximas semanas, o sea, de ahora o para adelante, como para que si está resuelto, cómo es el programa, o si está en estudio o está en evaluación, que nos tire la idea de qué consiste.
A ver, Milagros.
Se escuchó muy... ...tencia a los productores familiares.
Sí, de las medidas de Sergio Massa, lo vinculado a las asistencias de los productores. Me gusta porque se está escuchando más el sonido de los pajaritos, creo que en Córdoba, que el sonido vinculado a Milagros. Debe estar en un lugar con muy poca señal, indiscutiblemente. El despacho con Milagros no tiene la gran señal. A ver, intentamos de vuelta y si no, tenemos la posibilidad otra semana de hablar con Milagros y también la vamos a invitar al piso, ¿por qué no? A ver que nos dé su punto de vista. Ahora sí, Milagros, muy bien. Va y viene, pero cuando viene es fantástica. Cuando se va, te perdemos. Ahora vamos, Milagros.
Ahí sí.
Repetí por las dudas, bueno, un toquecito de la pregunta. Te la vamos a repetir porque la escuchaste entrecortada. Sebas.
Sí. Que para que las empresas accedan, porque hablamos particularmente cuando hablemos de un tipo de cambio diferencial o un dólar de una economía regional, el que se va a hacer de la caja de esos dólares siempre va a ser el exportador. Dentro de esta particularidad, para poder ser beneficiario de este dólar diferencial, deberían adherirse al programa de precios cuidados, digamos, aquel que el mercado interno y exporta, digamos, tratar de mantener valores para el mercado interno y a su vez tomando diferenciales de tipo de cambios que el mercado externo. Y hay otro programa, no sería solamente de los precios cuidados, sino desde la protección de la empresa familiar o de la empresa PYME o de la empresa de producción, no tengo el nombre, pero estaba dentro del paquete de los anuncios.
Que Milagros.
Está vinculado a tu área.
Bien, a ver, esos dos líneas no pasan por el área nuestra, pero sí, a ver, como primero, coincido en que nosotros necesitamos que los beneficios, el esfuerzo, ¿no?, que hace todo el Estado, todos los argentinos para acompañar a los productores, queden en manos de pocos, ni de pocos exportadores, pocos productores. Ahora salió, si no me equivoco, salió el boleto oficial como un la implementación del programa para compensación para pequeños y medianos productores puedan acceder fácilmente, ¿no? Necesitamos que del productor, si no llegue al pueblo argentino, y eso implica que el compromiso, ya sea con precios cuidados, con precios justos o con otros esquemas, de un compromiso sobre el precio al que los alimentos nos van a llegar a nosotros como habitantes de este país. Eso es lo que te puedo decir. No sé cuál es el programa que me estás diciendo o las medidas que me estás diciendo sobre productores familiares. Así que sobre eso te pido disculpas, pero la verdad es que no tengo, no la escuché, no lo leí. Mientras vos me hablabas, la busqué y no la encontré, entonces no...
El anuncio de, de las condiciones es que tiene que haber acuerdo entre los productores y los exportadores con respecto a esto, para que particularmente no suceda lo que vos decís. Pero en otros medios lo levantaron como si fuera a generar un registro, ¿sí? O sea, además de precios justos, tenía que haber un registro donde quizás sus proveedores debieran ser beneficiados de un diferencial de precio, o un tipo de compra, o un nivel, o una línea de provisión o abastecimiento para estos periodos que estamos hablando, de fines de noviembre a fines de diciembre, que se abre la brecha para el tipo de cambio diferencial, ¿sí? Para que no queden en unas solas manos, ¿no? Como suele suceder. Pero lo que acabas de explicar vos, digamos, ¿cómo vamos a manejar eso, ¿sí? Para que llegue a todos? Nada más, digamos.
Es decir, Milagros...
Sí, hay unas modificaciones en el... Ya te digo, se agregó un botón, que no sé si ya está habilitado o no, pero esto se... O sea, creo que salió... O si salió de la medicina oficial o sale mañana, se agregó un botón en la página de AFIP para que puedan estos productores registrarse directamente. ¿Cuál es uno de los temas que a nosotros nos preocupa? Es, nosotros entendemos que no solo tenemos que hacer los acuerdos con las grandes empresas de alimentos, sino que también es necesario garantizar que la producción de alimentos de pequeñas y medianas empresas tenga la sustentabilidad para llegar a la mesa de todos los argentinos y de todas las argentinas, ¿no? Nosotros ahora, ponele, mañana yo estoy viajando a La Rioja, el primer encuentro de cooperativas agroalimentarias de la provincia. Bueno, ahí hay, en una provincia que no tiene producción de cooperativas, hay 32 cooperativas que mañana van a estar presentes, y 32 fabrican alimentos, son producción primaria, industria, y eso está impulsado y articulado con un vínculo con el Estado provincial, que les compra y les provee genética. Ya te estoy hablando de tomates, desde tomates a cerdos, a animales vacunos, para poder generar valor agregado y que eso redunde mejor precio para el productor y mejor precio para los riojanos y riojanas. Bueno, nosotros de algún modo tenemos que garantizar que nuestros los instrumentos que tiene el Estado llegue también a los pequeños y medianos productores, con políticas públicas de acompañamiento en los casos de emergencia, con políticas públicas de cuidar los precios, con políticas públicas de incentivar el valor agregado de forma asociativa.
¡Qué bien! Milagros, pero recontra respondiste. ¿Y sabes lo que me interesó mucho? Que cuando en un momento que en realidad habías dado la respuesta, tuviste alguna duda, ingresaste de manera inmediata al boletín oficial y nos marcaste algo que va a estar seguramente mañana. Por consiguiente, hasta tenemos primicia. Milagros, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Abrazo inmenso. Chao, chao. ¿Quedó claro, querido Sebastián, o querés seguir haciendo algún tipo de pregunta? Es un niño. Es un niño. Es un niño. Lo adoro. Es un niño. Es un niño. ¿Vos tenés alguna otra duda, Pedro?
No, si podemos arreglar una entrevista, que venga a la radio en un próximo programa.
Obviamente, la vamos a invitar a Milagros. Ella es subsecretaria de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios. Estuvimos con Milagros Barbieri y ya está mi vicepresidente acá, Pedro Salas, cuidado, Sebastián Trocero, cuidado, estamos en manos de vicepresidente de todos los argentinos y argentinas, porque el Banco Nación es de todos los argentinos y argentinas. Él es vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Además me dijeron, no sé si usted sabe, Pedro y Sebastián, voy con Pedro, la lapicera Arle funciona re bien, me dijeron. ¿A usted, Pedro, qué opina al respecto, antes de darle la entrada?
Y vamos a ver qué nos comenta.
Ahí está. En base a eso me dice la lapicera. ¿Usted, Sebastián, qué opina al respecto? ¿Ahí funciona bien la lapicera?
No es mi tarea hacer esa evaluación, pero yo no quiero hablar de lapicera, quiero hablar de los anuncios de...
Muy bien, ahí está.
Está vinculado, perdón, pero yo voy a buscar, aunque no quieran, por el lado político, porque me parece que hay novedades en Córdoba en la mano de...
Muy bien. Yo, Carlos, entre vos y yo sé que te pasé el CBU. Para mí funciona re bien. Muy bien. Estamos con él, es vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Estamos con Carlos Caserio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, el gusto es mío de salir por Radio Cultura y poder intercambiar con ustedes opiniones sobre, bueno, este gran banco argentino que es el Banco Nación.
Bien, Carlos, la primera de las preguntas, por lo menos de mi parte, créditos al campo. ¿Cuáles son los créditos al campo que han trabajado ustedes y también vinculado a las economías regionales? Y lo segundo, ya netamente vinculado al superministro, con dólar para las economías regionales y también el anuncio de nuevos créditos si ustedes lo integran. Contame, Carlos.
Bueno, nosotros tenemos varias líneas de créditos, algunas que son generales, pero muy usadas para el agro, como todo lo que significa las líneas de créditos a MIPYMES, pequeños y medianos empresarios, que son para inversiones y capital de trabajo, las 750, las 700 son líneas de créditos que son para todos, pero son muy utilizadas también por el sector agropecuario. Pero bueno, tenemos líneas especiales, una de las más importantes es la 706, que ustedes la conocen bien, es para la maquinaria agrícola de fabricación nacional. Es una financiación a maquinaria agrícola con bonificación de tasa de interés que está a cargo de las empresas fabricantes y concesionarias que llegan a un acuerdo con el banco. Bueno, el 90% de todas estas operaciones son para maquinaria agrícola. Esto ha sido muy, muy significativo. Cada vez que se hizo un agroactivo o cualquier tipo de exposiciones, la realidad es que el movimiento de esta línea de crédito ha sido tan grande que los fabricantes de maquinaria agrícola no pueden ponerse al día con los compromisos contraídos. Por supuesto, también todos sabemos que ahora estamos en un momento más complicado, con tasas más altas, la inflación en eso nos está marcando la cancha, y bueno, sí, cumplimos también nosotros lo que es posible, porque más allá de que el nuestro fue un banco nacido en 1892, destinado exclusivamente para todo lo que signifique el agro, la industria, el comercio, también nos regimos, ¿no es cierto?, como todos tenemos que vivir. Mucha gente cree que el Banco Nacional, el Estado Nacional nos da plata, y nada de eso, tenemos que competir, igual que los bancos privados, pero bueno, tenemos una función elemental, que es ayudar a crecer a la producción. Calcular que cuando empezamos con esto, por ejemplo, con la línea 706 a maquinaria agrícola, fue un boom en la agroactiva, estamos a 30-35%, y ahora estamos hablando de tasas entre el 60-65%.
Bien.
Esto, por más que sean negativas, de todos modos hace que el productor, ¿no es cierto?, vaya ahora mirando los créditos de otro modo, viendo si la inversión se justifica, si es más redituable. Bueno, con tasas bajas era todo mucho más fácil. Uh-huh. Bueno, para decirte dos líneas más que fueron muy importantes, bueno, sí, una que ustedes también la conocen fue la aplicación del Plan Ganar, ¿no es cierto?, sí, del Ministerio de Agricultura, que, para que te des una idea, bueno, se modificó la 750, que era la línea de crédito, y se hizo esta, el Plan Ganar, la 750/24. Son créditos para la producción de carne vacuna, cría y engorde, producción tambera, frigoríficos, los frigoríficos exclusivamente para inversiones. Para que tengas una idea, desde que se largó este plan, nosotros ya llevamos 10.000 millones de dólares en créditos otorgados a todo el sistema, tomados específicamente mucho más por los frigoríficos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otra cosa que están dando muy bien también es la tarjeta Agronación, ¿no es cierto? Hoy estamos trabajando con una tasa vencida ya en el mes de noviembre de 68.25, ¿no es cierto? Que por, sí, supuesto, es una tasa, bueno, que a todos nos cuesta pagar, pero que de todos modos sigue siendo muy competitiva en la plaza. Y para que te des una idea, el monto de ventas en este 2022 del financiado por la tarjeta ha sido de 63.400 millones de pesos. O sea, dentro de cómo es la situación y dentro de todo lo complejo que está la cuestión financiera, creo que el banco viene cumpliendo con creces las perspectivas, ¿no es cierto?, de estar al lado de los productores.
Bueno, bien,
yo estoy en la provincia de Córdoba, ya sabes, del banco es muy fuerte en la provincia de Córdoba. Hace pocos días estuvimos con un almuerzo en Villa María, en el centro de la zona núcleo cordobesa. Fíjate la potencialidad que tiene, que sacando la sucursal esta, Plaza de Mayo, donde es muy importante porque las grandes empresas argentinas tienen sus filiales administrativas acá, Villa María es la plaza número uno del Banco Nación del país. Es muy, muy potente, ¿no es cierto?
Y hace cinco días también, Carlos, tuviste una reunión con el jefe de gabinete, Juan Mansur, en donde se repasaron temas relacionados a las necesidades de Córdoba y proyectos para las localidades. ¿En qué constó?
Sí, y bueno, mezclamos un poco la realidad del banco que le estaba contando él y también, bueno, este gobierno nacional, por indicación del presidente desde el primer día, ha trabajado muchísimo en Córdoba. Calcula que tenemos 300 intendencias con obras financiadas directamente por la Nación, tenemos grandes obras financiadas, ¿no es cierto?, todo lo que significa el nuevo sistema de saneamiento ambiental de la ciudad de Córdoba, obras multimillonarias, autovías. Bueno, estamos trabajando mucho y, bueno, a ver, ¿por qué la charla? Bueno, porque todos estamos preocupados que en esta situación el financiamiento y los planes del gobierno nacional para llevar la burocracia adelante corran riesgo, pero la verdad que lo que es hasta ahora, podemos decir que todos los compromisos que se han contraído se están cumpliendo.
Bien. Pedro, ¿alguna pregunta para Carlos?
Vos sabés que tenía un par de preguntas y las has respondido antes que se las haga, pero básicamente...
Adiviné, Pedro, viste, traté de pegar el primer...
hacer el... Carlos, en realidad, Carlos, fue tan buena la entrevista en donde ya expresaste todo. Ya está, Carlos, es así, entre vos y yo y ya está, no hay nada más que acotar. Pedro,
bueno,
sí.
Bueno, Pedro, adelante.
Normalmente, pero ya se me anticipó, así que no es que se me esté achicando el cerebro. Pero Carlos, básicamente el Banco Nación obviamente que tiene un rol preponderante y muy importante en la producción agropecuaria en la Argentina desde su nacimiento allá cuando Carlos Pellegrini era presidente, pero hoy por hoy, digamos, en términos de inserción del banco con el productor y de inserción del y comunicación, ¿no es cierto? Porque yo creo que todo lo que vos describiste hace un trabajo realmente importante y no tiene la valoración comunicacional, o sea, el impacto que se tendría que sentir en términos sociales del acompañamiento, cuando obviamente es una herramienta estratégica en lo que significa hoy los niveles de productividad, de maquinaria, de tecnología y lo que es de mejora en general para los productores de todas las categorías, de ser pequeños, grandes y medianos. En esto, ¿vos notás como que el banco no tenga una política activa en comunicación? Porque, digamos, en Córdoba es como que no se notara la importancia que tiene.
Vos sabés que tengo que aclarar algo también. Hay innumerables mensajes y tienen que ver desde que apareció Carlos con muchas preguntas de todo lo que explicó y no sabés la cantidad que hay y seguramente tiene que ver con esto vinculado a la comunicación, porque nos están ingresando muchísimos que los vamos a derivar después a algún sitio que vos nos pases, Carlos. Ahora sí, la respuesta.
Mira, Pedro, siempre el tema comunicacional, no solamente del banco, de todo nuestro gobierno,
sí,
ha sido especial. Me permite, para no sumarme a críticas, ha sido especial. Primero porque la pandemia fue muy hostil con los gobiernos y con los ciudadanos y con la gente. Yo me acuerdo que le decía al presidente, estamos haciendo grandes cosas, comunicá, y el presidente me decía, a ver, estamos imprimiendo plata para que la gente, los hospitales resistan, para que la gente no pierda el trabajo, para que las empresas no se caigan. Y acordate que, bueno, en ese casi primer año y medio del gobierno, la comunicación del gobierno ha sido más palabra a palabra, boca a boca, ir a los programas y demás, que no lo que se está haciendo ahora, ¿no? Que creo que tiene mucho más comunicación. En el caso específico de Córdoba y del agro, bueno, ya sabemos cómo es políticamente Córdoba, ¿no es cierto? Siempre fue una provincia donde el peronismo, a pesar de que ahora venimos ganando hace tiempo en la provincia, tuvimos 40 años para ganar, siempre ha sido especial. Pero les voy a contar una experiencia para no entrar en análisis de consultoría. Estoy recorriendo la provincia, estuvimos una primera reunión cuando todavía estaba Eduardo Heckel, el presidente anterior, en Villa Carlos Paz, con toda la región norte de Córdoba, que abarca la ciudad de Córdoba, que era muy grande, y vi una alegría con el banco de los empresarios de todo tipo, en ese era de toda la provincia, había mucho sector turístico, que la verdad que me sorprendió. Pero hace 15 días, cuando estuve en Villa María, tuve la oportunidad de hablar con el núcleo de la Pampa Húmeda argentino, ¿no es cierto?, que es toda esa zona, junto con sectores de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que dimos algunos premios, pero más allá de un diploma que vos le puedes dar a un gran productor, porque estaban los 150 clientes más importantes del banco de toda la zona, escucharlos a ellos, la verdad, dignificaba, diciendo que son empresas familiares, que nacieron como es todo ese centro de Córdoba hace muchos años, que no son capitales que vinieron, vino alguien con un portfolio, con plata y abrió una empresa. Son empresas hechas de abajo para arriba, Mainer, Urquía, por decir algunas, ¿no?
Sí.
Los mismos apellidos de las familias fueron construyendo esta potencialidad que tiene mi provincia, y todos han dicho lo mismo. Desde que nacimos, nacimos con el Banco Nación, y hoy, en los momentos que a veces se ponen más difíciles, está al lado nuestro el Banco Nación. Yo veo que los productores valoran la actitud, la actividad y el compromiso del Banco Nación, no solamente de los directivos que seguimos las directivas que nos da el presidente, porque todos los que estamos en este directorio somos nombrados por decreto presidencial, sino también de toda nuestra gente, de los 17.000 empleados. Tenemos 76 sucursales en la provincia de Córdoba, y creo que esa presencia del banco, además, en los momentos difíciles como estos, las tasas tan altas, pero nosotros somos los más competitivos.
Bien.
Estamos siempre al lado de los sectores productivos. Yo noto que hay un reconocimiento muy importante con el banco, y te digo cómo hacemos. Ahora hacemos así: nos vamos a un lugar, vienen los gerentes más importantes, como el otro día que me acompañaron de acá, del Banco Nación Central,
sí,
gerente general, subgerente, gerente de banca de empresa. Hacemos primero una reunión con las sucursales, en ese caso eran casi 30, 20 y pico. Hablamos con los representantes nuestros en cada sucursal, intercambiamos opiniones, le decimos qué faltan, qué fallamos, qué tenemos que hacer. Y después también vamos, los invitamos a almorzar y hablamos con nuestros clientes. Y el banco hoy está muy, muy humanizado en ese aspecto. Tenemos un ida y vuelta sin miedo con los productores, donde escuchamos las inquietudes y tratamos de mejorar. Lógicamente, a todo el mundo le gustaría tener tasas más bajas, no depende de nosotros, pero nosotros nos conformamos con ser los más competitivos. La verdad que el reconocimiento que veo en una provincia como la mía,
sí,
estimo que es en todo el país, es muy significativo. Y bueno, para decírtelo con una mirada histórica, nació este banco en el primer crack financiero de la Argentina.
Bien.
En el año 1892, el primer default. Este banco vivió 130 años y hoy nosotros estamos muy desarrollados. Mira, el sector agropecuario hoy cuenta, al sector agropecuario le destinamos casi el 25% de toda nuestra cartera de clientes y de inversión, muy importante. Empezamos en el 2019 con el 13.5%, 10 puntos porcentuales sumamos de clientes.
Sí.
La verdad, ¿no es cierto?, que es una cosa que me parece que lo tenemos que considerar. En mi provincia, un dato que hemos sacado nosotros, casero pero real, el 30% de todo el financiamiento al campo cordobés, el 30% lo hace el Banco Nación.
Bien.
El resto es todos los otros bancos juntos. Y bueno, creo que tenemos que mejorar la comunicación, creo que tenemos que recorrer, tenemos que hablar con la gente, mostrarle lo que hacemos, y también que asocien a este banco, que es un banco, rige por el central igual que cualquier otro. Algunos se creen que tenemos cosas especiales, no la tenemos, tenemos que cumplir como todos, pero bueno, es un banco público.
Bien.
Y hoy el gobierno nacional le está dando una dinámica y está aceptando que nosotros, los directores, podamos desarrollarlo con toda la fuerza que necesitamos.
Bien.
Para que la Argentina crezca y especialmente el sector agropecuario, ¿no?
Carlos, yo te voy a decir algo. Vos das para comunicación, pero impecable. Yo te colocaría como comunicador del Banco de la Nación Argentina. Carlos, te comprometo para otra salida al aire. Ha sido brillante. Un cariño muy grande, Carlos.
Dale, muchísimas gracias. En la próxima hablamos ya de algunas cosas más concretas.
Exacto.
Que los productores seguramente quieren escuchar.
Eso es lo que quieren.
Grande.
Vamos a bajar a lo concreto, por favor. porque hay muchos mensajes. Gracias, Carlos. Cuídate mucho.
Para mí fue un gusto participar.
Abrazo inmenso.
Que andes bien. Hasta luego.
Él es vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Estuvimos con Carlos Caserio. Y ahora no quería dejar sin irme a Egipto, sin irme a COP27, que está él, director ejecutivo, decíamos siempre. Ahora es presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Ya no es más director ejecutivo, ya es Mr. President. Muy bien. Estamos con él, estamos también con presidente de Fundación Ecoconciencia, estamos con Rodolfo Tarrobelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Acá muy contento, estamos en la Administración General de Puertos y te digo que tenés una audiencia acá solamente de unas 25 personas que te están escuchando y están al aire.
¡Qué fan!
Con el micrófono, en el micrófono abierto con toda la gente.
¡Qué fantástico! ¡Qué lujo! Contame, estás en una certificación de ODS de la Administración General de Puertos de Buenos Aires con todos escuchando. Contame de qué consta y contame cómo lo has vivido.
Bueno, lo estamos viviendo.
Y lo estás viviendo.
Estamos presentes.
Bueno, pero hay una parte que ya has vivido y hay otra parte que es la que resta.
A ver, ¿cómo lo están viviendo?
Bueno, bien.
Contestando a la gente.
Bien.
Pues, y bueno, y recién, como te decía, viniendo de Egipto, o sea, llegamos en el día domingo, y fue una vivencia muy, muy fuerte. La COP27 viene con sus altibajos, y una COP27 en algún punto aburrida porque estaba prohibida la protesta, y uno está acostumbrado a todas estas COP con que haya gritos y bueno, y ese tipo de cosas. En este caso, al primero que protestó se lo llevaron, y después creo que la protesta más fuerte decía no coman carne, que era algo muy suavecito,
sí.
Pero todo el resto, la gran demanda de cosas tiene que ver ahora con un pedido muy fuerte de los países en desarrollo, a los países desarrollados, sobre daños, el tema de daños y pérdidas. O sea, sí. ¿Qué causó el cambio climático? Daños y pérdidas. Y eso es lo que le demandan los países en desarrollo a los países desarrollados.
Bien. Teniendo en cuenta lo que aconteció en la COP27 y ahora estando en la Administración General de Puertos de Buenos Aires, ¿qué es lo que le has dicho a quienes están allí presentes en el auditorio y que también nos dejarías como mensaje a nosotros?
Bueno, yo creo que la gran esperanza que tenemos, hubo dos cosas muy, muy fuertes. Uno tiene que ver con la alta tecnología. Acá los puertos están empezando a hacer muy fuertemente, empezando a liderar todo lo que hace la digitalización, tema que acá se puso en debate. ¿Qué va a pasar con la cuarta revolución industrial? O sea, la digitalización versus la empleabilidad.
Bien.
O sea, y existe peligro ante la digitalización sobre el tema de la empleabilidad. Si es que se van a perder puestos de trabajo o se van a dejar de tener puestos de trabajo.
Sí.
¿Cómo se va a distribuir el ingreso a partir de la mayor riqueza que puede dar la inversión de capital en la digitalización?
Bien.
Este fue un tema que como la digitalización lleva consigo el tema de la mitigación de cambio climático, entonces también uno de los temas que preocupaban acá a la gente era este tema, ¿no? El tema de decir, bueno, ¿y esto nos traerá menos empleo? ¿Será una amenaza para el empleo?
Sí.
Bueno, ese fue uno de los temas. Pero también la alta tecnología, nosotros llevamos dos cuestiones muy importantes. Una es la cuestión de cómo hacer para poder pagar por los servicios que presta la naturaleza.
Bien.
O sea, hasta ahora, hoy por hoy, se le paga a aquel que tiene problemas con su reserva, o sea, aquel que tiene, que le pueden robar la madera. Ahora, aquel que hizo las cosas todo bien, no se le paga, se le da un medalla y beso y se le dice, qué bien que hiciste las cosas. Y entonces nos parece que eso no es algo justo, que se debe pagar por la naturaleza, y un poco el planteo que he hecho es que años anteriores también se hablaba mal de aquel que pensaba en que no debía existir la esclavitud humana, y aquel que decía que debía la gente ser libre toda, se lo llamaba respectivamente abolicionista,
sí.
Y nosotros creemos que hoy estamos siendo esclavistas de la naturaleza, sin pagar por los derechos de la naturaleza. No sé qué está pasando acá.
Bien.
Sin pagar por los derechos de la naturaleza, sin pagar por los servicios que presta la naturaleza.
Bien.
Y entonces somos en sí abolicionistas de la esclavitud en la naturaleza. Bien. Y tenemos hoy herramientas tecnológicas. Yo dije en la conferencia, tengo 1000 ojos en el cielo que no son las estrellas, son las constelaciones satelitales.
Bien.
Y estos 1000 ojos en el cielo me permiten contar hasta las hojas de un árbol.
Bien.
Entonces, básicamente, verá que voy diciendo, ustedes vayan pensando, naturaleza, protección, cambio climático, vayan viendo cuáles son el pilar que corresponde a todo eso y el pilar que, y cuál es el ODS que corresponde a todo eso.
Exacto.
Estamos acá en vivo dando la charla con la gente.
Bien. En relación a todo lo que estás diciendo, Rodo, te quiero preguntar sobre cómo está Argentina en relación a otros países del mundo.
A ver. Bueno, yo te digo que una de las situaciones más complejas sobre nuestra relación con el mundo fue cuando fui a participar de la Iniciativa Verde de Arabia Saudita para el cambio climático y su Iniciativa Verde, y Arabia Saudita dijo, se van a terminar los combustibles fósiles, la energía del futuro es la energía renovable y vamos a ser líderes en hidrógeno verde. Argentina está sumándose a los países con la protesta de poder cobrar por esto de pérdidas y daños, y pidiendo también un poco de financiamiento para lo que hace a clima y a lo que hace a la mitigación y adaptación al cambio climático. Estamos muy, muy atrasados en todos esos aspectos, y sobre todo creo yo que falta mucha creatividad, mucha innovación. Es como que se siguen los preceptos de los países líderes, sin poner un punto disruptivo como para poder tener una diferenciación.
Bien. Pedro, nos despedimos de Rodo.
Bueno, acá se despiden de vos. Un gran saludo, por favor, para la radio.
Ahí está.
Ale,
todo el equipo. Un cariño muy grande para todos en vivo allí. Pedro, despedite vos también desde Córdoba, de todos allí en el puerto.
Respuesta sobre el calentamiento global, digamos que vos sabés que nunca falta alguno de nuestros que dé la nota, obviamente. No vamos a decir quién, ya sabemos.
Bien.
Bueno, los dejo. Un abrazo muy grande.
Un cariño muy grande, Rodo, y un cariño muy grande a todos los allí presentes. Un cariño muy grande. Un cariño, puertos argentinos. Gracias. Y nos despedimos, que estaba en vivo con todos dando esta conferencia y que nos habló también de COP27, de él, que es el presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Estuvimos con Rodolfo Tarraubelia. ¿Qué programa el del día de hoy? Nos despedimos, Pedro Salas.
Nos despedimos. ¿Dónde estamos?
¿Dónde? Y en el campo. ¿Y en qué tipo de campo estamos, mi querido Sebastián Trocero? Ah, se cayó, Sebastián. ¿Cuánta ruta? Y la ruta hace todo esto. Sube, baja, sube, baja. Él a las 4:00 se cae. No. Perdón, pero alguien que se va en horario.
¿Ya sabes qué? Sebastián no es el campo en su casa, es el campo en su camioneta.
¡Claro! Un cariño muy grande, Pedro. Gran programa, cuídate mucho. Y continuamos el próximo martes a las 15 con el campo. ¿En dónde, Pedro?
El campo en su casa.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.